+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 0 horas.
Trote Tarapaqueño es el coro de Chile en BioBio.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Chile y Perú activarán un comité binacional luego de que el gobierno del país vecino decidiera militarizar la frontera debido a la crisis migratoria. Parlamentarios solicitaron apoyo al Ejecutivo para retomar la iniciativa que propone la creación de una policía militar fronteriza. El Partido Republicano marcó distancia del presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, quien les pidió hacer política de otra manera en caso de llegar a La Moneda. Con una participación más activa de la ex ministra Carolina Toá, Janet Jara insistió en restarle dramatismo al pesimismo dentro del oficialismo y reiteró que la elección aún está abierta. Sin revelar la cantidad de votantes en su consulta digital, el partido de la gente anunció que llamará a votar nulo en el balotaje, opción que obtuvo el 78% de las preferencias. Más de 300.000 inscritos rendirán la prueba de acceso a la educación superior, cuyos exámenes comienzan esta semana y se extenderán hasta el miércoles. Si bien más de 2 millones de personas continúan en lista de espera, el Ministerio de Salud informó una disminución de 5.100 pacientes aguardando por cirugías y de 105.000 de quienes esperaban por una atención con especialistas. En noticias del exterior, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que habló con el líder venezolano Nicolás Maduro, pero se negó a dar detalles de la conversación ocurrida en medio de la escalada de tensión en el Caribe. Irán afirmó que está evaluando con los países europeos si existen las condiciones para iniciar un proceso útil de negociaciones sobre su programa nuclear tras su visita a París el miércoles pasado. En el deporte, Unión Española cayó ante O'Higgins de Rancagua en el Estadio Santa Laura y se transformó en el primer equipo descendido a Primera B para la próxima temporada. Y en la definición por el ascenso, Cobreloa y Concepción jugarán la final de la liguilla por el segundo cupo en la división de honor del fútbol profesional chileno.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bío Bío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888 o también llamarnos al 800-810-810. Línea completamente gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 5 minutos.
Y esto se lo contábamos en los titulares. Este lunes, el día de hoy, comenzará a sesionar el Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre Chile y Perú en medio del estado de emergencia decretado en la frontera y del despliegue de autoridades en Arica. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
La agenda diplomática y de seguridad entre Chile y Perú vive hoy un día clave con la puesta en marcha del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, instancia creada para coordinar flujos, ordenar salidas y evitar una nueva crisis humanitaria en la frontera norte. Todo ocurre mientras el gobierno peruano mantiene el estado de emergencia en la frontera y Chile reforzó su despliegue en Arica y Parinacota. Este fin de semana, los subsecretarios Víctor Ramos y Rafael Collado llegaron a la zona para encabezar reuniones con las fuerzas de seguridad y migraciones. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, aseguró que la situación está bajo observación, que existe presencia del Estado en la línea fronteriza y que el componente clave para evitar una escalada será el trabajo conjunto que comienza este lunes con el Comité Binacional.
Hablar de crisis es innecesario. Estamos acá porque queremos anticipar cualquier escenario que abra el despliegue fronterizo que está haciendo nuestro país hermano, y para eso sentimos que estamos preparados.
El gobierno confirmó además que el comité abordará 5 ejes: caracterización de la población migrante, perfiles de riesgo, coordinación policial, protocolos de seguridad y seguimiento de casos irregulares. Según las autoridades, todos los organismos del Estado ya están preparados para garantizar salidas reguladas y operativos coordinados.
12 de la noche, 7 minutos.
Vamos con más información en el mismo tenor. En medio de la crisis migratoria en Perú, parlamentarios de nuestro país reflotaron la propuesta de crear una policía militar fronteriza, emplazando al gobierno a enfrentar la problemática que, según expertos, requiere la creación de una institución completamente nueva. La información es de Paula Gómez.
Cerca de 50 militares peruanos se instalaron este domingo en el complejo fronterizo Chacayuta, luego del estado de emergencia decretado por el presidente interino de esa nación, José Jerí. La crisis migratoria en la frontera encendió las alarmas y trajo a la discusión política formas para manejar la problemática. Una de ellas es la creación de una policía militar fronteriza establecida de forma permanente en las fronteras del país. Es la iniciativa que levantó el diputado de Amarillos por Chile, Andrés Joanet, quien afirmó que se trata de una propuesta que hizo el Ejecutivo hace más de 3 años, pero que no prosperó en el gobierno.
La crisis en la frontera norte, en Chacayuta, se debe fundamentalmente a que el presidente Gabriel Boric no tomó las medidas necesarias en su momento. Hace 3 años y medio le planteamos que creara la policía militar frontera. La ministra o exministra de Defensa, Maya Fernández, estaba de acuerdo, pero no ocurrió nada.
El parlamentario emplazó al presidente Gabriel Boric por el flujo migratorio en las fronteras, además de hacerle un llamado para que se dirija al norte a enfrentar la crisis. Asimismo, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, aseguró que junto a su par de Renovación Nacional, Andrés Longton, ingresaron un proyecto de resolución al Ejecutivo y al próximo gobierno para crear una institución similar a lo ideado por Joanet.
12 de la noche, 9 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
El Partido de la Gente dio a conocer su definición para la segunda vuelta. Con un 78% de respaldo en su consulta interna, la colectividad resolvió optar por el voto nulo, dejando sin apoyo a los dos candidatos en competencia. Aline de Sormo tiene más antecedentes.
Ante la expectación por saber hacia dónde movería sus fichas el Partido de la Gente, después de los 2,5 millones de votos que obtuvo Franco Parisi en primera vuelta, la colectividad zanjó su postura. Con un 78% de apoyo, sus militantes optaron por votar nulo en el balotaje, lejos de la disputa entre Kast y Jara. Según informaron a través de un comunicado, la consulta digital se realizó en las 16 regiones del país, incluso con votos de militantes en el extranjero, y arrojó un respaldo mínimo para Jara de 2% y un 20% para Kast. El presidente de la colectividad, Rodrigo Batuone, sostuvo que la decisión refleja el sentir de una gran parte de la ciudadanía y que este voto expresa ese malestar más que una inclinación por alguno de los candidatos en competencia.
Bueno, yo creo que expresa el sentir también de los chilenos, de una clase media que siempre es marginada.
A pesar de no informar cuántas fueron las personas que votaron en esta instancia, desde el partido recalcaron que aunque cada persona es libre de decidir en la urna, esperan que se respete el mandato que fijó la colectividad en esta consulta.
12 de la noche, 10 minutos.
Aunque existe preocupación en el oficialismo por el rendimiento que tendría Janet Jara la segunda vuelta, la abanderada continúa restándole dramatismo y remarcó que la elección está totalmente abierta. Catalina Alfaro, con los detalles.
A dos semanas de las elecciones presidenciales, la candidata del oficialismo, Janet Jara, comenzó el último periodo de campaña bajo la dinámica del puerta a puerta en todo el país. La banderada llegó hasta la comuna de Pedro Aguirre Cerda, acompañada de voceros de su comando y la exministra del Interior, Carolina Toa, donde reiteró que las elecciones del próximo domingo 14 de diciembre están abiertas.
Está esta elección abierta a pesar de lo que algunos quieran instalar. El resultado es absolutamente impredecible. Y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar duro para ganar el 14 de diciembre la presidencia de la República.
Su equipo hizo el llamado a la ciudadanía a movilizarse por la banderada en la recta final, sobre todo a quienes votaron por otras candidaturas en primera vuelta, incluidos los electores del líder del Partido de la Gente, Franco Parisi. La candidata del oficialismo llegó también ayer a Viña del Mar para continuar con su despliegue en regiones y hoy la cita será en la región de la Araucanía para presentar sus desafíos en la región.
12 de la noche, 11 minutos.
El Partido Republicano marcó distancia de las declaraciones del timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, quien le pidió a la tienda liderada por José Antonio Kast hacer política de manera distinta en caso de que lleguen a La Moneda. Los detalles con Macarena Poblet.
Pese a los trabajos en conjunto que viene realizando la oposición por la candidatura de José Antonio Kast, continúan apareciendo nuevos flancos. Ahora, por parte del senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, quien aseguró que el Partido Republicano en un eventual gobierno de José Antonio Kast tendrá que cambiar su manera de ejercer la política, según indicó La Tercera. El timonel de RN además dejó entrever que la tienda deberá buscar más espacios de acuerdo y colaboración en vez de ser simplemente contra. Estatario. Sobre esto, el senador electo republicano Rodolfo Carter mencionó que primero Renovación Nacional debe ordenar su propia casa y dejar las diferencias atrás.
Yo lo quiero invitar a poner la mirada en el futuro, ordenar la casa propia de Renovación Nacional, porque todos hacemos un esfuerzo de dejar atrás los problemas que hayamos tenido.
Al interior de Chile Vamos, en tanto, sigue la discusión sobre la posible disolución de la coalición. Al ser consultado sobre el compromiso del bloque con la campaña de Kast, el diputado electo UDI y ex miembro de la Convención Constitucional, Ricardo Newman, fue tajante. Chile Vamos ya no existe, enfatizando que la coalición era, en esencia, más bien electoral.
12 de la noche, 13 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Si bien más de 2 millones de personas continúan en listas de espera, el último informe del Ministerio de Salud mostró reducciones. El informe es de Benjamín Zamorano.
Según cifras entregadas por el Ministerio de Salud, más de 2.134.000 personas continúan en listas de espera, ya sea esperando una consulta a una especialidad o una intervención quirúrgica. En todo caso, se evidenció una caída de 105.000 pacientes que estaban esperando por una atención y de 5.100 de quienes esperaban una operación. Además, solo lo que va de este año se realizaron un total de 415.000 intervenciones, 20.000 más que el mismo periodo del año 2024. Al respecto, el exministro de Salud y director de Clínica Mets, Enrique París, señaló que para reducir las listas de espera es fundamental reforzar el sistema de atención primaria, cuestión que el gobierno de turno, a su juicio, no ha hecho.
Creo que hay que hacer un esfuerzo multisistémico, muy coordinado con la APS. La atención primaria de salud es fundamental en la disminución de las listas de espera y se debe reforzar, cosa que este gobierno finalmente no hizo.
Por su parte, la presidenta del Colegio Médico, la doctora Ana María Arriagada, explicó que el rendimiento de los centros hospitalarios sigue siendo muy diferente entre sí, por lo que se requiere un apoyo adicional en este esfuerzo.
12 de la noche, 14 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
días del término de la discusión del presupuesto 2026, damnificados y parlamentarios cuestionaron al Ejecutivo por no incluir la glosa que buscaba indemnizar a los familiares de las víctimas fatales del mega incendio de la región de Valparaíso. Tienen los detalles Nicolás Donoso desde Radio Bio Bio en la zona.
Dentro de lo tortuosa que fue la tramitación del presupuesto 2026 en el Congreso, parlamentarios y damnificados por el mega incendio del Gran Valparaíso fustigaron que no se incluyera la glosa que permitía indemnizar a los familiares de las 139 víctimas fatales. María José Escudero, fundadora y directora de Desarrollo e Incidencia de Fundación Ronda, llamó al gobierno a reevaluar este tipo de medidas y no seguir actuando de manera indolente.
Es muy lamentable que una vez más se den malas señales de cara a las personas damnificadas que aún ni siquiera tienen resuelta el problema de vivienda, que aún no tienen ni siquiera sus viviendas reconstruidas y menos su territorio, sus comunidades, su salud mental. Es muy necesario que se reevalúen estas medidas.
El monto que se proponía en la enmienda, que finalmente no alcanzó a ser discutido en el debate del erario 2026, fue propuesto por Felipe Olea, abogado querellante y representante de una buena parte de los familiares de las víctimas.
12 de la noche, 16 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Con más información, la oposición sigue molesta por la que llamaron intervención de Michelle Bachelet de la carrera presidencial por la cita que sostuvo con Jeanette Jara. Esto debido a la intención de la exmandataria de llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas. Andrea Sepúlveda nos cuenta.
Persisten las dudas al interior del comando de José Antonio Kast de apoyar o no, en caso de vencer, la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas. El debate, en todo caso, se acrecentó luego de que la exmandataria decidiera intervenir en la segunda vuelta al tomar desayuno con la bandera oficialista Jeanette Jara. Desde Republicanos, el presidente de la tienda, Arturo Esquella, sostuvo que para determinar los apoyos, primero se debe llegar a la presidencia. Por su parte, el senador Rojo Edwards cuestionó a la expresidenta al no mantener una candidatura de Estado.
Para tomar esa decisión, primero hay que llegar a la presidencia de la República, tener los antecedentes sobre la mesa, sobre las conveniencias o inconveniencias, y decidir en función de qué es lo mejor para Chile.
Con el apoyo a Jara, Bachelet demuestra nuevamente que no tiene intención de llevar una candidatura a destino. Creo que la candidatura de Bachelet hoy por hoy es simplemente una candidatura testimonial que no tiene ninguna posibilidad de prosperar.
La candidatura de Michelle Bachelet mantiene su proceso de inscripción abierto debido a que comenzó el pasado 25 de noviembre y se extenderá hasta mayo del próximo año. Cabe recordar que quien sea electo reemplazará al actual secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, desde el 1 de enero de 2027.
12 de la noche, 18 minutos. Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Gracias por seguir en sintonía. Vamos a ir con más información. Hoy comenzará la rendición de la primera parte de la prueba de acceso a la educación superior, la PAES. La aplicación de este año cuenta con una cifra histórica de inscritos. Los detalles con Arlet Fernández.
Más de 300.000 inscritos rendirán la prueba de acceso a la educación superior este 1, 2 y 3 de diciembre, la cifra más alta de inscritos en la historia. La PAES convocará a los postulantes este lunes desde las 9 de la mañana, jornada en que se realizará la prueba de competencia matemática 2. El martes continuará con la prueba de ciencias y competencia lectora. Las jornadas de rendición culminarán el miércoles con competencia matemática 1 y la prueba de historia y ciencias sociales. Desde el DEMRE hicieron un llamado a revisar con tiempo las instrucciones y las sedes de rendición para las pruebas. Al respecto se refirió la directora del organismo, Leonor Varas.
Por primera vez tenemos más de 300.000 inscritos. Nos hemos preparado para que sea exitosa y ya estamos desplegados en todo el territorio nacional.
La rendición del examen permite el ingreso a 47 universidades adscritas al sistema de acceso a la educación superior. Los resultados de puntaje serán publicados el 5 de enero de 2026, mismo día que comenzarán las postulaciones a establecimientos de la educación superior.
12 de la noche, 19 minutos. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Persiste la incertidumbre a menos de una semana de que expire el plazo entregado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que las autoridades entreguen los albergues destinados a los ocupantes de la megatoma de San Antonio. La información con Gabriel Campos desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Esta semana expira el plazo entregado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso a las autoridades locales y regionales para entregar la lista de albergues disponibles para los ocupantes de la mega toma del Cerro Centinela de San Antonio. Sin embargo, a la fecha, el municipio solo ha confirmado un recinto, el gimnasio de la Escuela España, que no sería suficiente para albergar a las más de 10.000 personas que habitan el campamento irregular. Al respecto, Verónica Morales, habitante de la toma y presidenta de la Coordinadora Quinta Costa, aseguró que su comunidad no se va a trasladar a ningún albergue. Además, Morales adelantó que se está organizando un acampe en la playa de San Antonio o en las afueras del municipio en forma de protesta.
Estamos programando un acampe con los vecinos alrededor de la playa o afuera de la delegación o afuera del municipio, pero albergues no nos vamos a ir. Nosotros no tenemos planeado ocupar los albergues por 72 horas.
Es importante recordar que este pasado viernes la Municipalidad de San Antonio sostuvo una reunión con carabineros para abordar las condiciones de seguridad en las cuales se ejecutaría el inminente desalojo. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 21 minutos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Vamos hasta otra zona de nuestro país. La madre del interno que fue decapitado en la cárcel de Concepción el año pasado presentó una demanda contra el Estado. La acción legal acusa negligencia por parte de Gendarmería. Fabián Polanco tiene el reporte desde Radio Bio Bio en Concepción.
Fue hace casi un año, el 9 de diciembre de 2024, cuando gendarmes del penal Bio Bio encontraron en la celda 21 del módulo 42 el cuerpo sin vida del interno Vincent González Aguirre. El hombre de 27 años de edad había sido decapitado por su compañero de celda, Diego Valdés San Martín, crimen que cometió con armas blancas artesanales encontradas por los gendarmes. Hace dos semanas la fiscalía formalizó a Valdés por homicidio calificado y ahora la madre de la víctima, Glenda Aguirre, decidió ejercer acciones civiles apuntando a la falta de servicio del Estado que, a través de gendarmería, no resguardó la vida de su hijo, como lo explicó el abogado demandante Andrés Durán.
Gendarmería es un servicio público dependiente del Ministerio de Justicia y que tiene por finalidad, ¿no es cierto?, vigilar y reinsertar. De ahí a que la principal obligación es custodiar y atender a las personas privadas de libertad. Esto no se cumplió y por eso existe falta de servicio. Y lo que se persigue es una reparación por el daño moral sufrido por esta familia.
La demanda indemnizatoria está en proceso de notificación al Consejo de Defensa del Estado. La reparación económica demandada por la madre del interno asesinado asciende a 280 millones de pesos.
12 de la noche, 22 minutos.
En prisión preventiva quedó el único imputado por el acoso sistemático a una menor de edad en Osorno, luego de su captura concretada el pasado miércoles. Los detalles con Camila Báez, desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Luego de la detención del sujeto en el sector de Contao, en la comuna de Gualayhue, la Fiscalía de Osorno había solicitado una ampliación del plazo de investigación de 3 días para corroborar la identidad del detenido, toda vez que se trata de un ciudadano extranjero que se mantenía de forma irregular en el país. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva, lo que fue concedido por el tribunal. Al respecto entregó detalles el fiscal José Vivallo.
La Fiscalía el día de hoy formalizó al imputado por delitos de amenazas reiteradas en contra de la niña menor de edad y su grupo familiar, juntamente con delitos de usurpación de identidad, además delitos de trato degradante en perjuicio de la niña y un delito asociado a connotación sexual por la difusión de material pornográfico infantil, de lo cual el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue concedida por el Tribunal de Garantía.
El tribunal determinó un plazo de investigación de 150 días. Cabe recordar que este sujeto inició en el mes de octubre con los constantes mensajes de acoso y amenazas, además de acciones como envío de objetos, incluso llegando personalmente al domicilio de la menor. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Ahorra comprando en Vale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Lid 50 metros de 4 rollos a solo 2,590. Desodorante en barra Rexona Clinical a solo 3,490. Jabón líquido 1 litro a solo 1,090. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 25 minutos.
El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que había hablado con el líder venezolano Nicolás Maduro, pero se negó a dar detalles de la conversación ocurrida en medio de la escalada de tensión en el Caribe. La respuesta es sí, dijo Trump cuando se le preguntó si había hablado con Maduro cuando dialogaba con la prensa a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense. El mandatario evitó abundar sobre los detalles. No quiero comentar al respecto, dijo. La conversación entre los dos líderes se habría dado la semana pasada para acordar una posible reunión entre ambos en Estados Unidos, según reportó el diario The New York Times, con base en fuentes anónimas familiarizadas con este asunto. Y el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó este domingo que está evaluando con los países europeos si existen las condiciones para iniciar un proceso útil de negociaciones sobre su programa nuclear tras su visita a París el miércoles pasado. Araghchi señaló que la oportunidad de abrir un canal de diálogo fue valiosa, dada la deteriorada relación entre Teherán y las capitales europeas tras la restauración en septiembre pasado de las sanciones de la ONU contra Irán, en una medida impulsada por Francia, Alemania y el Reino Unido.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular. Donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 27 minutos.
Unión Española perdió por 4-2 ante O'Higgins en el Estadio Santa Laura y se transformó en el primer equipo descendido a la primera B de la próxima temporada. El cuadro hispano consumó con esta derrota el segundo descenso de su historia. Y en la definición por el ascenso, en tanto, Cobreloa y Concepción jugarán la final de esta instancia buscando el segundo cupo para la primera A del 2026. Cobreloa eliminó a San Marcos de Arica, mientras que Concepción dejó en el camino a Deportes Copiapó. Los detalles con Felipe Espina.
Unión Española perdió por 4-2 ante O'Higgins en el Estadio Santa Laura y se convirtió en el primer equipo descendido a la Primera B para la próxima temporada. El técnico interino del cuadro hispano, Gonzalo Villagra, lamentó la derrota que marca el segundo descenso en la historia del equipo rojo.
Pero el club sigue estando y va a seguir estando. Desde ya hay una misión para el próximo año. Y en eso, quien esté al frente del primer equipo lo tiene que tener claro y todo el club, toda la estructura, tiene que entenderlo de la misma manera. El próximo año este club tiene que volver a primera.
En los otros resultados de la jornada, Deportes Limache venció por 1-0 a Unión La Calera y aseguró su permanencia en la primera categoría, mientras que Deportes Iquique le ganó por idéntico marcador a Everton en Sausalito, resultado que determinó que ambos elencos definirán ante la U y O'Higgins, respectivamente, el segundo cuadro que perderá la categoría para la próxima temporada. En la primera B, en tanto, Cobreloa y Concepción jugarán la final de la liguilla por el ascenso a la división de honor del fútbol profesional chileno. Los loínos dejaron en el camino a San Marcos de Arica, mientras que el cuadro penquista eliminó a Deportes Copiapó. El DT del cuadro lila, Patricio Almendra, valoró la clasificación a la final por el segundo ascenso a la primera A.
Los jugadores demostraron una vez más tener jerarquía, carácter, ser valientes. Agradecer a los jugadores porque son ellos los que, a pesar de todo lo que sucede, en la cancha responden y respondieron bien.
En el fútbol internacional, en un partido que terminó con incidentes, el Betis de Manuel Pellegrini venció por 2-0 a Sevilla en la versión 143 del derbi andaluz. En Sevilla, Gabriel Suazo no jugó por lesión y Alexis Sánchez ingresó a los 61 minutos del partido. El técnico chileno del cuadro bético analizó la primera victoria en 7 años como visitante en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
En cuanto a la parte personal, la verdad es lo que menos me preocupa, me produce satisfacción. No soy yo el que estoy jugando, es el Betis, esto como institución, con un equipo. Y si hacía tiempo que no se ganaba aquí, bueno, creo que era muy importante. Primero ganar, ¿cierto? Segundo, que si bien son 3 puntos, igual que todos los otros partidos, sabemos que emocionalmente son mucho más.
En otros deportes, la selección chilena de básquetbol cayó por 78-62 ante Brasil en Sao Paulo en el segundo partido del grupo C de las clasificatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2027. El próximo partido del equipo que dirige el argentino Juan Manuel Córdoba será el 27 de febrero ante la selección de Colombia. En la Fórmula 1, en tanto, el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, ganó el Gran Premio de Qatar, 23ª fecha de la temporada, y quedó, a falta de una carrera, a 12 puntos del líder del Mundial de Pilotos, el británico de McLaren, Lando Norris. Segundo en los Sail finalizó el australiano Oscar Piastri y tercero el español de Williams, Carlos Sainz. El título de conductores se definirá este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputará el domingo 7 de diciembre en el circuito de Yas Marina.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio y de BioBio TV. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos un excelente día lunes y una mejor semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día lunes 1 de diciembre. Qué felicidad estar junto a ustedes, auditores. Último mes del año, iniciamos el último mes del año, 1 de diciembre, estamos acá. Felices de estar junto a ustedes, auditores. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana acompañándolos con la información, con entrevistas, con música. Y con la compañía de siempre, porque así inicia cada madrugada el trasnoche de la radio. Por supuesto, ya se pueden comunicar con nosotros, pero quiero saludar a quien me acompaña en la puesta en el aire, el único, el inconfundible, el maestro, el señor William Rebolledo, Sir William, que está en la puesta en el aire y que saluda a su público a través de BioBio TV, en la televisión digital de libre recepción. Ahí está, saluda a su público. Como debe ser, auditores y auditoras. Ya nos pueden comenzar a escribir al más 569-9207888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Ya me pueden comenzar a escribir desde dónde están conectados, desde qué parte del país están. si están de cumpleaños, están de viaje, van camino al trabajo, van de vuelta, están con algún tipo de problema de insomnio, bueno, los vamos a estar acompañando durante toda esta madrugada. Saludos especiales, apretados, a todos los que están trabajando, a toda la gente que escucha el trasnoche, que está en su faena, algunos que están en el norte del país, otros que están en la zona sur, otros que nos escuchan desde diversas partes del planeta, pero que se conectan con BioBio para conectarse con lo que está pasando en nuestro país y con lo que pasa en el resto del mundo, porque también vamos a estar revisando durante esta jornada lo que ocurre en otras partes del planeta. Hoy tenemos un programa con muchas cosas, con muchas, muchas cosas. Vamos a estar con Michelle Delev un ratito más, vamos a estar hablando acerca de prevención, sobre todo en esta época y en estas últimas horas que hemos visto varios incendios forestales. Vamos a hablar de varios temas, no solo eso. Vamos a estar con Arturo Gómez, con el mapa estelar esta semana. Tenga lápiz y papel a mano. Tenga lápiz y papel a mano. Téngalo ahí listo y dispuesto para escribir. Y vamos a estar con María Jesús Pujanda, que está cerca de la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos. Vamos a estar hablando de dos cosas. Primero, que este es el mes de dos fiestas importantes. Uno es la Navidad y el otro, Año Nuevo. Vamos a estar hablando acerca de algo que se conmemora bastante en los Estados Unidos, que es el Thanksgiving, este Día de Acción de Gracias, donde se come pavo y un montón de otras cosas más, pero para ir conociendo cómo es que se da esta situación allá en los Estados Unidos y también cómo se han preparado para la Navidad, cómo se están preparando. También vamos a hacer este ejercicio con otros auditores que están en diferentes partes del planeta para ver cómo se están preparando para esta fiesta. Algunos, como William Rebolleo, ya deben tener el arbolito en la casa, ¿no, William? ¿Está listo el arbolito, no? ¿O ustedes más de luces y cosas así? ¿No? ¿Arbolito, no? Ah, ya, pero antes tenía arbolito, luces y tal cuestión. Toda la parafernalia. Hay algunas casas que parecen una verdadera discoteca. Discotex. Le falta el puro parlante afuera para que... Sí, hay algunas que le encantan las luces. Otros que les gusta el mar, que son más ligados a la religión y les gusta tener su pesebre y todo eso. Bueno, está bien. ¿Quién es uno para criticar? Yo la verdad soy más de... yo no tengo arbolito. Hace rato que no tengo arbolito en la casa porque paso trabajando, pero espero en algún momento tener un arbolito. Estaría bueno. Me gustaría en algún momento que eso ocurra. Pero ustedes nos pueden ir contando, auditores, cómo ustedes conmemoran la Navidad. ¿La hacen de una manera mucho más festiva o es más bien un día más? ¿O generalmente trabajan? Porque hay algunos que aprovechan a trabajar esos días que son feriados para poder ganar un poco de luquita extra para las vacaciones. Hay varios que hacen eso. Otros que van a estar seguramente en viaje o de turno en otras partes del país, porque hay varios que les toca turno que trabajan en la minería, por ejemplo, en la pesca, trabajan como guardias de seguridad, como conserjes, que en el fondo trabajan, mientras en los hospitales también hacen una labor muy, muy abnegada, los SAMU, Servicios de Atención Médica de Urgencia, los SAPU, en los diferentes servicios de ambulancias también. Hay muchas ambulancias de carácter particular que también trabajan en algunas comunas bien alejadas del país. Y los bomberos también, que tienen un trabajo importante, relevante, sobre todo en época de Navidad y Año Nuevo. En Año Nuevo me tocó varias veces trabajar, bueno, por no decir casi todos, y resulta que en varios lados algunos chistositos empiezan a lanzar las famosas bengalas y empiezan fuegos artificiales, algunos bien inadaptados, por no decir otra cosa. Hay que ser bien ese mismo, tal cual, hay que ser bien para un ciudadano de bien para empezar a lanzar eso, porque eso evidentemente va a caer en algún lado. Y si una casa es de material ligero, ni hablar. Era cosa de ver alguna... A mí me tocó trabajar varias veces en Valparaíso y uno veía ahí la... Claro, el cielo se ve bonito, pero eso en algún momento cae y se genera un incendio. ¿Y quiénes van a llamar? ¿A quién va a llamar usted si hay un incendio? A los bomberos. No creo que vaya a ser mucho con una manguera en la casa. Está difícil. Y por eso es que es tan importante extremar las precauciones. Pero nos falta el chistosito, las chistositas, porque hoy día hay de todo, que andan lanzando y que creen que se va a ver increíble. No, oye, qué bueno. Uno se preguntará, ¿de qué servirá? Y esto es un caso de estudio. ¿De qué servirá lanzar una bengala al cielo? ¿Cuál será el propósito? Uno piensa, ¿se ganará una apuesta? Si lanza eso, automáticamente va a ganar $1,000,000, no sé. Que a veces uno es una apuesta con alguien. ¿Qué ganará uno con lanzar fuego artificial? No, de verdad que no sé. A veces creo que la invisibilidad llega a niveles impresionantes. Pero no nos dejaremos llevar por eso, auditores. No nos dejaremos llevar por eso. Queremos escucharlos, queremos leerlos y queremos que sea parte de este programa. Bien, está todo listo y dispuesto, está todo dicho. Y un abrazo grande, especial, a todos los fanáticos de la Unión Española. Le mandamos un abrazo. Sabemos que es muy difícil, después de 26 años, terminan descendiendo a la primera B. Pero en todo caso, esa institución viene haciendo las cosas mal hace harto rato. Yo he conversado con algunos fanáticos de la Unión Española. Tengo varios familiares que son fanáticos de la Unión. Está muy complicado, muy triste por lo que está pasando. Pero muchas veces se necesita de una caída y de una limpieza para poder volver a partir. Hay grandes instituciones que le ha pasado eso, que han descendido. Obviamente es una pena porque es un equipo con una... yo diría que una historia importante en nuestro país. Fue campeón varias veces de la Liga Chilena, tiene una colonia de grandes personas. Además, hay que decir, el Estadio Santa Laura, pese a que tiene varios problemas estructurales y todo, es uno de los estadios con más historia en nuestro país. Es un estadio donde además se ve bonito fútbol, en el sentido de que es un estadio que se ve muy bien la cancha, es una linda plaza, como una Independencia, como una Popular además. Entonces, no sé, tiene todos los condimentos como para preguntarse por qué fracasó. Ahora, después de la guerra son todos generales y todos van a empezar a decir, no, sí, ya. Ahora sí que sí, ¿no? Ojalá que se vayan todos los zánganos que andan haciendo sus fechorías con las grandes instituciones, las sociedades anónimas deportivas, que han hecho bastante mal a nuestro fútbol, y algunos barzas que creen que con la plata se soluciona todo, sobre todo los que son representantes, jugadores de fútbol y que andan después siendo jefes de directorio. Ojalá que hoy día se ponga ojo con eso y ojalá que la Unión Española pueda salir adelante y ojalá que, bueno, que vuelva a la primera división pronto, ¿no? Por otro lado, dos clubes con mucha historia que se van a enfrentar, que va a ser Deportes Concepción, linda plaza, el Ester Roa Rebolledo, y Cobreloa, un equipo con mucho, mucho que decir y que ahora se van a enfrentar. La verdad que ojalá que sea una gran... ¿Qué dice usted, William? Ojalá que le vaya bien Está difícil, ¿eh? Porque Cobreloa, un equipo grande del norte, equipo con mucha historia, finalista de Copa Libertadores, campeón de fútbol chileno, etcétera. Y por otro lado tenemos a Deportes Concepción, un equipo que le ha costado muchísimo salir de una crisis institucional tremenda y que tiene una gran cantidad de auditores que son fanáticos de ellos, lo mismo Cobreloa. Va a ser muy bonito, pero a mí me encantaría que pudiesen subir los dos, porque son una plaza enorme, ir a jugar nuevamente al Zorros del Desierto y después ahí en Concepción, sería maravilloso. Pero bueno, y otra cosa, una lástima lo que está pasando con Everton de Viña del Mar, que es un equipo que también tiene su historia y todo. Bueno, habrá que preguntarle ahí al grupo Pachuca qué dirá cuando termine esta temporada. Bien, bueno, nada está dicho, veremos qué pasa. Y Quique también está intentando salir adelante allí. Álvaro Ramos metió el gol 1-0, complicó ahí a los evertonianos. Veremos qué pasa, pues. Está todo ahí, la carne lista en la parrilla. Ya, no me quiero extender más, auditores. 0:42. Es el trasnoche de la radio que recién comienza hasta las 6 de la mañana. Vamos a partir con Opus. Esto se llama Life is Life. Bienvenidos todos al trasnoche de la radio. We'll be right back. 6:46, estamos en el trasnoche de la radio acompañando a los auditores a través de todos nuestros canales digitales. Ya los voy a estar leyendo, pero antes nos vamos a las calles, estamos con, ya lo vemos en pantalla, Nicolás Bravo. Hola Nico, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, buena semana.
¿Cómo estás Mario? ¿Cómo está William? A todos nuestros auditores y quienes nos siguen a través de BioBio TV. Feliz, contento, viene para iniciar este nuevo mes, este último mes del año, 1 de diciembre, semana además de cosas importantes para los estudiantes de este país que rendirán la prueba que les permitirá ingresar a la universidad. Seguramente muchos ya deben estar durmiendo, descansando, ya habiendo preparado sus últimos apuntes para este importante proceso, y un mes que siempre es importante, siempre a veces cuesta un poquito más, es la última patita del año, pero vamos con toda la energía ya para comenzarlo de la mejor forma posible.
Sí, exactamente, la PAES, que es la segunda del año, porque la primera ya se realizó, que fue la PAES de invierno, y que esta es la segunda oportunidad, para muchos la primera. Sale además de 300.000 personas que se inscribieron para esta, que va a ser la prueba que comienza el día de hoy, que se va a mantener hasta el miércoles.
Sí, efectivamente. Ahora está este proceso doble, por así decirlo. Te da la oportunidad de dar la mitad de año. En nuestros tiempos era únicamente una vez, dos o tres veces a la semana, dependiendo del electivo que cada uno tomara. Pero, por supuesto, no deja de ser importante esta prueba, que es importante, creo yo, también dar este mensaje. No es una prueba que defina para nada el futuro de las personas. Sí, por supuesto que da una medición, da un margen de para lo que uno está preparado a nivel académico, pero el mensaje me parece que también importante es ese, a quitarle un poquito de presión, de ansiedad a ese tipo de evaluación que, como digo, no define lo que uno es como persona, como profesional o como futuro profesional, sino más bien mide ciertos contenidos, ciertas capacidades en una prueba que hasta cierto punto es limitada, hasta cierto punto sí puede servir para evaluar algunos conocimientos, pero insisto, no define para nada el tipo de persona que uno puede llegar a ser en el futuro.
Sí, claro, hay que tomarlo de esa manera. Igual hay varios padres que también tienen que tomarlo de esa forma, porque hay varios jóvenes que, bueno, no hay que pensar solo en los jóvenes, porque si nos ponemos a pensar solo en la gente que se inscribe para dar esta prueba, hay muchos adultos que han tomado la decisión de volver a estudiar, y eso sin duda que es una muy buena noticia. Hay muchas personas que dicen, pucha, ya tengo 40, 50 años, quiero volver a estudiar, quiero cumplir mi sueño de tener este título universitario, y de verdad que seguramente hoy, mañana y pasado van a ser días trascendentales para ellos.
Sí, absolutamente. Pasa mucho también, por supuesto, que toda la atención se carga en los jóvenes que terminan su etapa escolar, pero también hay un número importante de personas que, como bien dices tú, quieren cumplir ese sueño, o personas que por algún motivo tuvieron que postergarlo, quizá un motivo económico, motivos familiares, pasa mucho también. Todos ellos van a estar seguramente esta semana viviendo esta prueba con mucha emoción, con mucha concentración también, y el llamado es a, por supuesto, entregar lo mejor de cada uno, dar lo mejor de sí, prepararse de la mejor manera estos días. Ya no hay mucho más que estudiar. En efecto, estos días ya está todo preparado. La suerte, entre comillas, está dicha, pero mucha suerte, mucho éxito para estas personas que en estos días van a rendir esta importante prueba que les permitirá o no cumplir ese sueño. Si no es este año, no se preocupen, puede ser el próximo. La vida nos acaba esta semana. Hay muchas oportunidades. Nunca es tarde para comenzar a estudiar y siempre es un buen momento para hacerlo.
Oye, quería preguntarte varias cosas. Primero, la Navidad. ¿Usted es navideño en su casa, con su familia, con su pareja? ¿Son de hacer el arbolito o no tanto? ¿Cómo es la Navidad en tu caso, Nicolás?
Mira, mi familia no es tan navideña. Yo ya hace un tiempo que vivo con mi pareja y ella sí es muy navideña. Y por supuesto que me ha contagiado, me ha impregnado de toda esta cultura de la Navidad. De hecho, ya está prácticamente armada la Navidad en mi casa. Ahí está cubiertos del viejito pascuero. Ya cambiaron las servilletas. Ya tenemos instalado el arbolito. Así que, sí, muy navideño. Yo me sumo, no objeto demasiado, no es una festividad que me encante por sobre otra, sí me gusta, pero me adhiero a lo que se dicta en mi casa, o como dicen por ahí, donde manda capitán.
Ah, está bien, perfecto, me parece bien. Somos una nueva generación de... Sí, pues sí, que William dice, me parece muy bien, que es una buena actitud esa de repente no chistar tanto, ¿no?
No, ¿para qué?
Oye, Nico, quería preguntarte también a propósito de finales de cosas. Hace un rato yo estaba hablando acerca de los descensos, de los ascensos, acerca del fútbol. También quiero preguntarte por la Fórmula 1. No sé si viste que ahora todo se define en Abu Dhabi, ¿no? En el Gran Premio de Abu Dhabi, que va a ser la próxima semana. Todo se define allí, podría ser una sorpresa ahí con Verstappen, con Lando Norris. Pero primero te pregunto por el fútbol. ¿Qué opinión tuya merece lo que ocurrió el día de hoy con el primer descendido, que es Unión Española?
Sí, lamentable realmente lo que pasó en el Estadio Santa Laura. Yo estuve todo el día viendo fútbol, no voy a mentir. Básicamente mis domingos me encanta hacerlo de esa forma, vía Boca también, con Carlos Palacios en titular, que se metió en semifinales. Pero fue muy triste lo que pasó en el Estadio de la Unión Española, que comenzó ganando, pero es un equipo muy frágil, muy endeble. Rápidamente O'Higgins lo golpeó de vuelta y se notaba la fragilidad de un equipo muy golpeado, de un equipo abandonado por sus dirigentes, no solo de ahora, sino que de hace mucho tiempo. Me parece que, y eso se nota también en su estadio, un estadio que hace mucho tiempo no tiene las condiciones de un equipo tan grande, tan importante como lo es la Unión Española, un equipo de primera división. Me parece que ya desde ahí, desde lo dirigencial, parte toda esta problemática que termina con el descenso. De hecho, hoy los cánticos de la gente de Unión Española no iban hacia los jugadores, iban hacia los dirigentes. Muchas veces los cánticos van dirigidos hacia los jugadores en este caso, pero me parece que la gente de Unión Española dirige sus reclamos, dirige su enojo, su válido enojo, hacia los dirigentes. Y hablamos de Segovia, no hay otro, este dirigente nefasto que ha pasado por nuestro fútbol, que incluso en algún momento fue timonel de la NFP, un dirigente de Zoom, de online, porque no está nunca en nuestro país, dirige a la Unión desde España. Le ha hecho mucho daño a Unión Española, más allá de que en algún momento Unión ha peleado, incluso ha sido campeón. Me parece que el saldo finalmente termina siendo absolutamente negativo y culmina con un descenso de un equipo que no merece estar nunca en segunda división. Y yo tengo susto, hasta cierto punto, de lo que vaya a pasar con Unión Española. Es muy difícil ascender desde la segunda división, pensando que hay solamente un ascenso directo, que es el campeón en el campeón del torneo, y después es una carnicería. Lo estamos viendo en la liguilla de promoción, donde ya van a jugar la final en Concepción con Cobreloa, pero es realmente difícil esa liguilla. Imagínate, Copiapó terminó segundo en esta fase regular y hoy día ayer domingo quedó eliminado ante Deportes Concepción luego de hacer un campañón. Entonces no sé si le va a ser tan fácil a la Unión Española volver. Está Wanderers hace mucho tiempo, está Cobreloa, que si bien estuvo el año 2023 en primera, volvió a bajar rápidamente. Entonces, no sé qué va a pasar con la Unión Española, y es muy triste que equipos como Unión, Wanderers, Cobreloa, Deportes Concepción estén en segunda división. Se podría llegar a sumar Everton, otro equipo importante de nuestra primera división. Es algo que me parece que hay que revisar.
Sí. Nico, te voy a pedir que le bajes un poquito a la ganancia de tu micrófono, te escucho un poco reventado. A ver si podemos revisar eso. Sí, estoy plenamente de acuerdo contigo, con esta persona ahí de Zoom, y es verdad, tienes toda la razón. Nico, no sé si viste lo de la Fórmula 1, ¿no? ¿Tú eres bien de ver carreras o la verdad que no eres tan tuerca?
Mira, no soy de mirarlas en sí, pero sí me informo al respecto. Fue una partida emocionante hasta el último segundo y, como bien decías tú, se va a definir en el próximo Gran Premio. Y la sorpresa, me parece, al menos desde lo poco que conozco yo, se puede ver con el desempeño de Hamilton, que también es uno de los más importantes y que no ha tenido su mejor temporada.
Sí, no ha tenido su mejor temporada y en Ferrari le ha ido costando un poco, pero ahora seguramente va a estar todo puesto en lo que haya pasado con el equipo McLaren y con Lando Norris, que tiene la primera opción junto con Oscar Piastri, su compañero de equipo, pero se está metiendo Verstappen. Porque si Verstappen gana el próximo Gran Premio y no se mete al podio Lando Norris, como ocurrió hoy día, que me da la impresión que llegó cuarto, porque segundo creo que llega Piastri, tercero llega Carlos Sainz, el español de Williams. Si eso ocurre, Lando Norris podría no ganar, sabiendo que han hecho un campeonato impresionante. El McLaren tiene el mejor auto, sin duda, de la Fórmula 1 actualmente. Pero podría darse el quinto campeonato de Verstappen. Ha hecho... Realmente ha sido impresionante lo que ha hecho en estas últimas carreras.
Sí, el alemán que durante los últimos años ha sido protagonista absoluto, le ha peleado los grandes premios a los grandes corredores en el último tiempo. Seguramente va a ser una final muy emocionante en una plaza que, como ha pasado en el mundo del deporte en el último tiempo, ha ido ganando bastante espacio. Todo lo que tiene relación con los Emiratos Árabes, con Qatar, con los petrodólares. A algunos les gustará más, a algunos les gustará menos. Lo que sí es cierto es que se va a definir todo entonces en el Medio Oriente para ver al nuevo campeón de la Fórmula 1.
Sí, así es. Veremos qué ocurre con los pilotos, con Lando Norris, este piloto británico, el australiano Piastri y el neerlandés Max Verstappen, que es de los mejores pilotos que hemos visto el último tiempo. Ya, pues Nico, te mandamos un abrazo. Hasta el momento todo tranquilo, ¿no? En esta jornada de lunes.
Sí, todo relativamente tranquilo. De hecho, acaba de entrar a donde estoy yo un cuartel móvil de carabineros. Vamos a ir a conversar con ellos más adelante a ver si está sucediendo algo.
Bien, Nico, te mandamos un abrazo. Buena semana, buen turno. Tú nos llamas apenas tengas alguna situación, nos vas contando.
Sí, claro, buena semana, quedamos en contacto.
Ahí está Nicolás Bravo con nosotros hasta ahora, conversando sobre las novedades de lo que ha ido ocurriendo durante estas primeras horas, esta primera hora más bien. Y saludemos a quienes hacen parte de este programa, auditores. Sí, pues saludémoslos. Implementos.cl, 30 tiendas de Arica, Punta Arenas, repuestos, insumos y precios bajos para tu camión. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y liberarte del estrés y la ansiedad del día a día. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Y también Vitel Energía, que es el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. Oye, hablando del deporte, para cerrar esa parte, tengo entendido que ya las próximas horas debiese seguir jugando la selección chilena de básquetbol, que está jugando las clasificatorias para el Mundial. Y también el 3x3. Tengo entendido que tienen que jugar ahora, pasaron a semifinales. Voy a buscar bien esa información ahí para contarles lo que está pasando también en ese ámbito. Hay chilenos que lo han hecho muy bien. Pero sobre todo quiero aprovechar a contarles lo del karate. Hay una historia bien bonita, antes que nos vayamos a la pausa, que ocurrió hace poquito. Anastasia Veloso se convierte en la primera chilena en ganar una medalla en un mundial adulto de karate. Estamos hablando de esta karateca que ganó en la categoría menos 68 kilos en el mundial del Cairo, allí en Egipto, que venció en la definición a la suiza Elena Kirichi 12-7, quedándose con el tercer lugar en el certamen que se desarrolló en el Cairo, Egipto. La deportista estaba entre lágrimas, abrazos con el equipo y sus compañeros de la delegación del Team Chile. El oro fue para la francesa Thalia Somme, mientras la puertorriqueña Yanesa Fonseca se quedó con la plata y la azerbaiyana Irina Zaretska recibió la otra medalla de bronce. Por otro lado, los chilenos Rodrigo Rojas, más 84 kilos, Valentina Toro, estábamos conociendo a la